Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Conversamos si todavía hay patria ciudadana después de la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el requerimiento interpuesto por el gobierno para frenar el tercer retiro de los fondos de pensiones. Sobre este tema conversamos, como digo, en Terapia Chilensis. Me acompaña María José Ochea y Arturo Fontén. María José es editora de La Tercera, edición dominical. Bienvenidos al programa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya, lo dije en términos un poco dramáticos, digamos, para que la gente no apague la radio, ¿no? Porque no estamos, digamos, para filigranas jurídicas. Es una lástima, eso sí, encuentro yo, no tener a estas alturas el texto de la sentencia que va a entregar en los próximos días el Tribunal Constitucional para saber la justificación de cada uno de los ministros de la decisión que tomaron. Del 7 contra 3.
Sí, sí. No, la verdad es que el día de ayer, como bueno, lo estuvimos conversando algo en la radio acá el miércoles pasado y toda la semana pasada se habló de que ya la situación no podía estar más negra. Bueno, siempre se puede.
Siempre, ¿no? Se puede.
Eso es como,
cada día puede ser peor. Lo dijo la expresidenta Bachelet.
Sí, tal cual. Yo creo que eso es como una conclusión muy obvia, pero que no deja de ser asombrosa. O sea, en un momento en que el Tribunal Constitucional, que ya es como lo último, de lo último recurso de cierta institucionalidad, rechaza la admisibilidad del requerimiento.
Yo encuentro, a ver, lo encuentro muy serio que rechace la admisibilidad, o sea, rechaza tramitar el Exacto. recurso, verlo, considerarlo. Eso me parece muy grave. Sí, a ver, yo no hubiera tenido ni un problema si el mismo resultado es después de ver los antecedentes.
Claro, claro.
Pero la admisibilidad me hace un poco ruido.
O sea, a mí me hace todo el ruido del mundo. Si el fondo, si no puede ver la constitucionalidad de un requerimiento o de un proyecto, de una ley,
¿para qué
está? Claro.
La plata, digamos.
Exactamente.
Sí, hay muchas ganas de conocer el fallo, ¿no? De conocer qué fundamentó esta decisión que a primera vista es bien difícil de justificar.
Sí. Es que una cosa es el fallo y todo, pero yo creo que aquí hay algo que está a la vista de todos, que no está en el fallo, que es la politización total de esta institución. O sea, ya estaba un gallinero tremendo.
Sí, yo te acepto eso, José, pero sí y no también, porque fue en diciembre la sentencia anterior, ¿no?
Sí.
En diciembre hubo 5 ministros del Tribunal Constitucional que estuvieron por rechazar el requerimiento del gobierno. El fondo.
Claro.
O sea, 5 es bastante. Que ahora sean 7 los que se suman, se sumaron 2, digamos, ya no a un tema de fondo, sino a la admisibilidad, lo cual a mí me parece eso muy grave. A ver, me extraña, pero... A ver, pero no es tan fuerte como...
¿No es tan fuerte como qué?
No es tan fuerte como la decisión que se tomó ayer.
Ah, no, claro, del fondo, de esto es de ni siquiera verlo.
Claro.
Es que lo que yo voy con la politización es que hay hechos que, bueno, después podemos hablar un poco de lo que algo se puede saber del fondo, pero el relato de los hechos es el siguiente, o sea, está el Tribunal Constitucional en un clima interno nunca antes visto, ¿cierto? Lleno de reyertas entre un grupo y otro,
sí.
Todos contra María Luisa Abraham, antes todos contra Aróstica, después todo, o sea, lleno de alianzas estratégicas que van, se rompen, bueno.
O sea, las barras bravas son modelo de convivencia comparado con una. Modelo.
Tancho malo. Sí. No, bueno. Es una situación muy compleja internamente que no se había visto antes en un tribunal constitucional. Este, por lo menos, chileno. Luego, en ese escenario, llega esto, se tiene que dirimir un mismo día si la presidenta debe inhabilitarse o no, producto también de este mismo gallinero revuelto. Y después, el tema del requerimiento del gobierno a la ley del tercer retiro. Un rato antes sale el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Erostica, dando declaraciones en tono matinal, ¿no? En tono matinal, ¿saben a lo que me refiero? Todos los políticos que estamos viendo todos los días, los matinales, y haciendo show, sale a decir, un poco a plantear más o menos cómo va a ser. Y es rarísimo que un ministro del Tribunal Constitucional salga a dar unas cuñas antes.
Es decir, que la situación que existía en diciembre no tiene nada que ver con lo que existe hoy día.
Y además me parece que es increíble que después... La argumentación del fondo va a ser una, pero él después sale a decir, bueno, si aquí lo importante es la gente cuyas remuneraciones se han perdido o se han visto disminuidas. Eso está diciendo el ministro del Tribunal Constitucional, que tiene que revisar la constitucionalidad de la ley. Claro. Y sale a decir que lo importante es si la gente tiene o no plata. Entonces, claro, vamos al fondo ahora, pero esto es la cueca...
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Lo que se ha sabido, más o menos, ha podido trascender del razonamiento de Erostica, es que en la argumentación de su fallo contra el segundo retiro, ¿ya? ¿Estamos hablando segundo?
Sí.
Segundo retiro.
En la
sentencia de diciembre, la argumentación habría sido que nadie puede retirar fondos provisionales, ni en un gobierno, ni en un proyecto patrocinado, ni por el Ejecutivo, ni por el Congreso, ni por nadie, porque son solamente para la previsión jubilación. Ese habría sido el argumento. Entonces, ahora él no iba a admitir a trámite un requerimiento que no se hacía cargo de esa argumentación. Eso, estoy hablando de algo súper alambicado. Ya, pero bueno, por ahí es lo que ha hecho trascender de que habría sido su razonamiento jurídico.
Correcto.
Para
el hecho de que el presidente de la República auspicie un tercer retiro, ese tercer retiro queda redimido ante la ley, digamos, por efecto... puesto que los fondos previsionales no pueden ser aplicados a ningún otro objetivo que no sea el de la previsión.
Eso, Héctor, debería estar en el Tribunal Constitucional.
No, debería estar en el Tribunal Constitucional.
Francamente.
No cabe la menor duda.
Sí, bueno, pero eso mismo puede haberlo argumentado rechazando o lo que sea, en el fondo, la discusión del fondo, pero lo usa para rechazar la admisibilidad.
Sí, la admisibilidad. Es que eso es lo que a mí me descompagina un poquito y me
descoloca.
¿Cuál
sería la razón?
¿Cuál sería la razón? Arturo Fonten, te cedo la palabra por los próximos 28 minutos, si quieres.
Yo no sé.
Dicho esto, de que aún hay patria.
Yo no sé la razón, pero supongo que es una razón política. Es simplemente velocidad. Lo que no cabe duda es de que si ese es el argumento que todos hemos oído, el que acaba de explicar la José, en ese caso molestó mucho la actitud del presidente Piñera al mandar el nuevo proyecto. Y bueno, no cabe duda que La Moneda no ha medido bien el estado del tribunal.
No.
Como tampoco ha medido bien el estado de ánimo de sus propios parlamentarios. Las decisiones que está tomando.
Y parece que tampoco ha medido muy bien el estado anímico de su gabinete.
Ni de su gabinete, ni qué decir de la oposición, digamos. O sea, da la impresión de que hay un problema de información al momento de tomar las decisiones más o menos serio. Eso es lo que uno ve de fuera, digamos, ¿no? Porque uno no se imagina que el gobierno mande este requerimiento con la expectativa de lo que ocurrió, ¿no? La expectativa, por todo lo que uno oye, era la opuesta. Y esto debió haberse más o menos anticipado, ¿no?
Sí.
Entonces, es una señal más como de desconexión con los poderes que lo rodean, ¿no? Del presidente, como una especie de insensibilidad.
Ahora, una lectura más pánfila, Arturo, podría señalarte que, a ver, que el presidente hizo lo que tenía que hacer, que era enviar al Tribunal Constitucional una ley que a él le parece abiertamente inconstitucional. Y que, no sé, planteado el recurso ante el Tribunal Constitucional, él cumple con su deber Y el Tribunal Constitucional decide una cosa que a él no le gusta, pero que él la acata. Y
claro, pero eso es lo que dijo el presidente.
Tan pronto supo, digamos, que cuál era la decisión del Tribunal Constitucional, él procedió a promulgar.
No, en eso fue muy rápido, claro, y eso estuvo muy bien.
A promulgar la ley, y la Contraloría fue mucho más rápida todavía.
No, la Contraloría ya fue un poquito mucho.
Claro, la Contraloría
a todo color,
A todo color, exactamente.
Mucho, digamos.
Qué raro eso, ¿eh?
Muy raro.
Es revelador de los vientos que corren.
Exactamente, yo también creo que es un ingrediente más del clima institucional, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que está mandando? ¿La guata?
Pero da la impresión.
¿Quién manda?
Probablemente nadie.
El público, nadie, el monstruo.
Nadie.
Twitter,
no sé. Sí. Bueno, pero el... No, perdón, te interrumpí, Arturo.
No, quería decir simplemente que lo que no cabe duda, miraba las cosas ex post, no sé si era anticipable, es que, no sé si todo, pero varios miembros del tribunal da la impresión que se sintieron usados por la estrategia de La Moneda, en el sentido de que La Moneda, por una parte, decía que no al proyecto, después presentaba el proyecto con algunas modificaciones, y entre tanto tenía como instrumento de negociación frente al Parlamento.
Exacto.
La posibilidad de que el tribunal declarara inconstitucional el proyecto del Parlamento. Entonces, el presidente estaba usando como arma al Tribunal Constitucional en un proceso legislativo en el cual el propio gobierno está implicado. Entonces, me parece a mí que fue percibido como una instrumentalización que hace el gobierno. Es distinto si el gobierno simplemente manda un requerimiento y espera. Pero el hecho de que manda el requerimiento y antes de que se resuelva, ya esté planteando un proyecto y parte de la negociación va a ser que el tribunal va a decir que no, como que colocó al tribunal en medio de la arena política. Y eso me parece a mí que cayó muy mal en los jueces.
Yo no sé, a lo mejor tú tienes esa información de los jueces, pero hace rato que el Tribunal Constitucional está en medio de la arena política, esto no es novedad. Y lo ha hecho en este gobierno, en el gobierno pasado. La oposición ha mandado una cantidad de proyectos para bloquearlo, en el fondo, al Tribunal Constitucional también, en una jugada política, o sea, que no sean ingenuos, de decir como que ahora se sienten instrumentalizados. Esto es algo más grande. Pero lo que yo creo aquí es que acá hay una revancha interna contra María Luisa Abraham. También, más que... Sí. Y yo creo que La Moneda está bien, pues... No sé si hizo bien el conteo de votos antes, pero si lo hizo y creyó que los tenía, bueno, se rieron en su cara.
Oye, porque el Tribunal Constitucional, o sea, cumple esa función. O sea, el Tribunal Constitucional es un mecanismo, es una instancia contramayoritaria.
Sí.
Eso es lo que es, digamos, ¿no es cierto? Y es para vigilar, para cautelar la constitucionalidad de las leyes en Chile. Eso es lo que es, digamos. O sea, y siempre opera, digamos, lo reivindica, apelan al Tribunal Constitucional, tanto el gobierno como la oposición, para parar recursos, o sea, para parar leyes que a uno u otro sector le disgustan.
Claro.
Entonces, sus decisiones siempre van a ser políticas,
digamos. Claro, en ese sentido sí. Y la razón de ser, y yo creo que es fundamental que exista esta tarea, digamos. La razón es que de lo contrario hay un conflicto de interés, porque los propios que promueven la ley juzgan su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
Exacto. Claro.
Entonces se produce un conflicto de interés. Y la idea de que esto quede en otro órgano, que está un poquito fuera del debate y que es especializado y que está conformado por juristas, es esa.
Es un terreno ideal, digamos.
Pero esto es, no se cumple con la composición del tribunal, y yo creo que el nombramiento de la presidenta actual fue un grave error, porque no es una persona que tenga una trayectoria de jurista que la coloque un poco en un plano de imparcialidad, y más encima cuando ella misma ha declarado de que se trata de una tercera cámara. Entonces, en general, yo creo que el tribunal hoy día no tiene un prestigio jurídico, ¿no? Se ha rebajado a sí mismo cosa que no ha ocurrido en cambio con el Banco Central, por ejemplo. Con el Banco Central se ha mantenido una tradición de nombrar gente de alto conocimiento, de alta reputación, y que son personas auténticamente independientes, aunque por cierto que el rol del Banco Central tiene una enorme influencia política, pero está en manos de técnicos de respeto, de respetados, y que tienen autonomía real. No ha pasado lo mismo con el Tribunal Constitucional.
Es una institución que ha fallado. Se le rompió el hechizo.
Digamos, se le rompió completamente. El hechizo. Yo creo que ayer el Tribunal Constitucional sacó pasajes, digamos, para quedar a la altura de la perrera en la nueva Constitución. Yo creo que no van a estar mucho más arriba. Si es que la institución sobrevive. Si es que sobrevive. Porque es muy probable que se termine diluyendo y sus facultades terminen... vuelvan a la Corte Suprema, como fue durante muchos años en Chile.
Claro, pero ya son... Lo que había en Chile era una cosa bien limitada, ¿no?
Bien limitada.
O sea, eso le da una enorme autonomía a los parlamentarios para deshacer la Constitución que apruebe la Convención. Entonces, si es que los convencionales tienen cierto sentido de su obra, uno pensaría que van a tratar de que haya un tribunal con dientes, que les proteja la obra que ellos produzcan, porque de lo contrario, esa obra se va a deshacer rápidamente. Los parlamentarios le van a echar agua, la van a diluir. Claro. Porque ¿quién va a ser el dique? ¿No? Entonces, a mi juicio, lo que estamos viviendo en parte es una tensión, y eso va más allá de este caso puntual del 10% y lo que ha ocurrido, es una tensión entre el Parlamento y la Convención que viene. Yo tengo la impresión de que el Parlamento está... jugando sus descuentos, ¿no? Tratando de jugar de cumplir un rol protagónico aceleradamente antes de que la convención entre en funciones, porque la noticia se va a desplazar para allá. Y es probable que esto continúe, en el sentido de que yo me imagino que el Parlamento puede querer, o parte de él, como marcar la pauta a los constituyentes, como ir marcando los temas, digamos. Va a haber una tensión ahí, una competencia de visibilidad política que va a ser bien interesante de observar.
O está en su fiesta antes del toque de queda final, ¿no? O sea, sí. Después se les va a acabar el protagonismo total, va a haber otro órgano que es donde va a estar todo pasando, no en ellos, y tienen que aprovechar su momento.
Cuarto de hora.
Entonces, eso es lo que puede ser que esté pasando en el trasfondo de esta tensión tremenda que estamos viviendo, ¿no? En que si tú quieres cambiar el sistema socioeconómico chileno radicalmente y estás en el Parlamento, te das cuenta que en realidad esa tarea la puede cumplir la Convención. Entonces, es como que te han quitado el papel.
Claro, pero ahora también, o sea, yo entiendo eso, pero también qué pequeño. ¿O no? Porque el mismo que quiere cambiar este sistema y que quiere hacer esta reforma profunda impulsó la existencia de esta convención, digámoslo, ¿cierto?
Claro, pero yo creo que están actuando los políticos con una con un cortoplacismo impresionante. Entonces, yo creo que ellos, bueno, se fueron a echar abajo a la Constitución actual y eso por sí mismo ya valía, y no vieron un poco todo esto. Y puede haber un intento, entonces, ponte tú, el tema de las ISAPRE, por ejemplo. Por decir un tema que no sea el tema previsional. Por decir un ejemplo, ese tema se va a estar jugando en la convención. La subsistencia de las ISAPRE o de la posibilidad de que exista, ¿no es cierto?, un sistema en el cual la cotización obligatoria vaya a una institución privada, o todo lo que nosotros cotizamos de salud necesariamente va a ir a FONASA, y a lo mejor tú, si tienes mucho dinero, vas a poder contratar un seguro privado, pero eso ya será voluntario, qué sé yo. Esa decisión va a estar en la convención cuando se discuta, ¿no es cierto?, el derecho a la salud, qué sé yo.
No, si me eso cabe queda abierto o no. Que por allá va.
Y eso va a ser un tema.
Obvio.
Pero si tú estás en los temas de salud desde el Parlamento, tú vas a querer jugar un papel. Y vas a querer entonces pautear a los convencionales en eso. Entonces no me extrañaría que aparezca un proyecto de ley, te fijas, que entre a definir esto. Es decir, me parece que hay muchos puntos de tensión futuro. Sí. Sí. Y claro, los parlamentarios van a tratar de cooptar a la convención, de manejarla de alguna manera.
Porque... Ahora, Arturo, eso es lo que va a ocurrir pasado mañana, no mañana.
Exactamente.
Pasado mañana, o sea, y ya pasado mañana yo te digo cuán largo me lo fiáis, porque estás tirando el tejo muy...
No, yo creo que esto está empezando, mañana. Yo creo que esto está ocurriendo ya.
Mañana
la tensión...
viene un cuarto retiro.
Claro.
¿Te cabe alguna duda o no?
No.
No, ¿no es cierto? Entonces, como que se acabó el sistema privado de pensiones, o se va a acabar.
Bueno, lo que planteaba, no sé si les llegó un video que andaba circulando de Ignacio Briones, que como haciendo un pequeño análisis de la situación actual, sí. Y lo que él planteaba justamente era, bueno, si ya esto ya se acabó. Además, pues perdía la batalla de las pensiones y de los retiros, porque ya, sino que ya es momento de mirar el hoyo profundo, por claro. Así decirlo, que es en el fondo la crisis institucional que va mucho más allá que lo que pasó con el 10, los retiros sucesivos, digamos. Pero él planteaba eso, que era un momento en que de verdad hay que ponerse las pilas para ver qué pasa institucionalmente acá. Porque bueno, fue el Tribunal Constitucional ayer, la Cámara, el Congreso es bastante montonera. El gobierno tiene un peso realmente penoso, ¿no? El presidente está bastante solo. No sabemos si va a haber un cambio de gabinete. Y uno dice, bueno, pero ¿quién va a ser ministro en esa circunstancia? En un gobierno en que ya, en los hechos, terminó.
Terminó.
Entonces, la situación, yo ahí tiendo a coincidir con él, es que se ve bastante delicada, ¿no?
Claro, pero si tú piensas que, pensemos en el futuro, entonces ya, el sistema previsional hay que repensarlo, ¿no? Eso es un poco lo que está diciendo, ¿no?
No, él dice que ya,
hay que repensar el nuevo sistema previsional porque el que hay se deshizo.
Supongo. O no podemos seguir atajando los 10%, si ya
esta cuestión... Entonces va a venir un 10% y vamos a terminar con un sistema previsional jibarizado, al mínimo. Y hay que repensar el sistema porque vamos a tener una masa de gente enorme que va a depender de la pensión del Estado.
De la pensión, claro.
Y eso es una carga fiscal enorme y eso obliga a que... Bueno, pero ese tema, discutir el nuevo sistema previsional, cada semana que pasa se va acercando el día en que ese tema va a ser tema de la convención. Entonces, por una parte, los parlamentarios tienen una... Yo creo que hay mucha presión para tratar de hacer ellos la reforma. Y el gobierno también tiene interés en que se haga la reforma ahora. Pero luego está el tema de que la convención va a repasar esa reforma entera. O sea, todos los principios que estén ahí van a tener que ser compatibles con lo que la convención acuerde.
Qué complicado es ser candidato presidencial en estas circunstancias.
Entonces, imagínate.
O sea, porque, ¿qué promete? Porque tradicionalmente en Chile el timón... La conducción era del jefe del Estado, del presidente de la República. Pero ahora con una convención funcionando, con un Congreso Nacional, con un poder legislativo pichicateado en los términos que tú estás señalando, por la competencia que va a tener de ámbitos de acción con la convención, a ver, ¿quién maneja el buque?
Y piensa tú,
es una gran incógnita.
¿Y cómo vas a hacer tú un proyecto de gobierno si tú no sabes, por ejemplo, cuál van a ser tus atribuciones? Porque se va a definir el régimen de gobierno. Y tampoco sabes tú si lo que tú estás proponiendo, por ejemplo, como proyecto previsional futuro, es compatible con lo que la convención va a acordar. Entonces, es un... Todo lo que se discuta en la campaña presidencial está como dos veces relativizado, digamos, ¿no?
Claro, pero eso sabíamos que iba a ser así, siempre.
Pero ahora supimos, estamos viviendo.
Debían estar los egos superpuestos en su máxima expresión. O sea, al final...
O sea, yo diría que cuando se pensó, José, yo creo que se pensó que todo iba a salir... A ver, que todo iba a armonizar, que todo iba a caminar en la misma dirección. Nadie se puso en el escenario... de que, a ver, lejos de armonizar, esto iba a desafinar.
Claro, o sea, esto solucionaba ciertos conflictos, pero creaba otro.
Claro.
Y como que el foco se puso en lo que solucionaba, que es lo típico, ¿no? Y no los nuevos problemas que esto genera, ¿no? Y que son muchos. Y que los estamos empezando a vivir ya, creo yo, no muy allá. Ya estamos un poco en este clima. De tensión, ¿no?
No me cabe la menor duda que el bote nacional, digamos, está hoy día mucho más inestable de lo que estaba hace una semana.
Nos van a apagar la radio. Tenemos que dar una luz de esperanza a terminar el día.
Bueno, el dólar ha bajado.
Sí, eso, sí, eso es un indicador. Pero en las bolsas también. ¿Mm? La bolsa también.
Sí.
Sí, pero
estaba relativamente alto, bastante alto.
Oye, pero el indicador del dólar es revelador, ¿eh? O sea, algo te dice. El dólar.
Sí, pero lo que no se puede negar, oye, por mucho que uno quiera ser optimista, es que estamos en un proceso. Yo creo que las sociedades de repente entran en estos procesos tanáticos, donde las fuerzas autodestructivas se desencadenan, ¿no? Y se pierde un poco el sentido de la sobrevivencia. Y yo creo que la clase política, la mayoría parlamentaria, está en eso. Está tratando de cabalgar un ciclón que no controla. Y que la única persona que de alguna manera recibe los frutos de eso es la señora Pamela Giles en este momento. Me parece que es la única que capta y que tiene las condiciones para sobrevivir con éxito en el hábitat que los propios parlamentarios están creando. Lo que a mí me llama la atención es que los parlamentarios están creando y fomentando esta atmósfera de emocionalidad extrema, que es un hábitat en el cual ellos mismos no van a poder sobrevivir. Este es un hábitat apto para otro tipo de figuras, como la señora Pamela Giles, justamente. Entonces ellos, sin querer queriendo, le están entregando una enorme posibilidad, porque están planteando las discusiones en un terreno
donde ella gana.
Donde ella tiene que ganar.
Ahora, da la impresión de que, al menos en el Frente Amplio, por ejemplo, están tratando de desmarcarse de ella, de hacerle un poco la pelea. Pero está bien, se subieron, como dices tú, entraron a su juego. Y tienen que jugar esa regla.
Y claro, entonces ahora, bueno, tenemos la declaración muy fuerte que hizo Beatriz Sánchez, las cosas que ha dicho Boric, el propio Jadwe. O sea, empiezan a haber señales, como tú dices, de que se dan cuenta de que quien está capitalizando es ella. Pero lo que a mí me parece que es muy claro es que el hábitat, el estilo político que están cultivando, es un estilo en el cual los políticos tienen todas las de perder. Es un estilo show business, en el cual la señora Pamela Giles tiene las ventajas. Tiene ventajas comparativas.
Tiene mucho mejor desempeño ella.
Mucho mejor. Claro. O sea, están jugando en la plano, cancha de ella.
En ese plano, ella se los va a ganar, se los va a comer.
Claro, y ella va a llevar sus propios políticos y los van a sustituir a los actuales. Los actuales van a ser animales incapaces de sobrevivir en este hábitat mucho tiempo.
Yo, con todo el deterioro que veo del escenario político, la verdad es que no veo una candidatura presidencial, de momento, no veo una candidatura presidencial de Pamela Giles completamente desplegada, ni la veo exitosa en este momento, pero, a ver, pero la situación está tan fluida, está tan líquida, que cualquier cosa puede ocurrir.
Pero a mí lo que me hace fuerza es
Yo me quedé pegado, perdóname, Arturo, me quedé pegado con lo que ocurrió en la elección peruana. O sea, en escenarios así de abiertos, mira el dilema con que está Perú en este momento.
Bueno, a mí me da la impresión de que por otra parte, la oportunidad de ella para tener opción presidencial es ahora. O sea, no la va a tener otra. Es muy difícil que vuelva a tener una oportunidad como esta. Ahora, claro, también puede perder, pero es una oportunidad bien excepcional la que se le presenta. Entonces, para ella renunciar a la presidencia este año debe ser una decisión muy difícil, porque ella tiene que darse cuenta perfectamente que la oportunidad que tiene ahora es extraordinaria.
Extraordinaria.
Es un momento.
¿Qué? ¿Nos vamos?
Cerramos por fuera, ya.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado provoca algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. Si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio y ellos te asesorarán para lograr el ahorro que buscas. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. tenemos que agradecer la participación excepcional, siempre excepcional, de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense.
Me he puesto colorada.
Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.